Ya se está hablando de algunos frentes de la FARC que estarían detrás del negocio del cultivo de ilícitos en el país. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, señor Hassan. Recuerde que ayer el fiscal general de la Nación denunció públicamente que eran dos disidencias de las FARC que están en Nariño dedicándose al negocio de cultivos ilícitos. Pues nosotros confirmamos con fuentes militares y esa estructura sería el Frente 29 de las FARC y la columna Daniel Aldana. Ellos dos operan allí, pero recuerde, Hassan, que nosotros también habíamos dicho que ellos hacían parte de las disidencias y ellos habían salido a desmentir, pues ellos aparecen como a favor de los acuerdos, pero según información de inteligencia, ellos siguen dedicados al negocio del narcotráfico en el departamento de Nariño.
Complicado. No solamente del narcotráfico, Cintia, el Frente 29 de las FARC, que además ha sido responsable del asesinato de varios líderes afrodescendientes en esa zona, y que controla la columna Daniel Aldana, aunque yo no sé si a esa columna haya alguien que la controle, porque es más o menos parecida a la Teófilo Forero, es una estructura con un gran nivel de independencia y con una gran fuerza de combate, pues no solamente está metido en el narcotráfico, Hassan, está metido en la minería ilegal y está metido en la deforestación, el tema de sacar madera ilegalmente de esa zona, la mayor parte de la cual tiene parques nacionales naturales, madera que se vende ilegalmente en los mercados de las principales ciudades, específicamente de Cali y de Medellín. Pero entonces, si van a seguir en la disidencia, eso supone no solamente un problema para el tema político del acuerdo, sino también para el orden público en esa región.
Cintia, recapitulo entonces. Es el Frente 29 y la columna Daniel Aldana de las FARC que estarían detrás del manejo de esos cultivos.
Cauca y Nariño.
Esos serían los dos frentes. Ellos dicen que no son disidencia, que están de acuerdo, pero que no van a cesar las hostilidades en esa región del país.
Oye, usted ha tratado de hablar con la cúpula militar, ¿no es cierto? ¿Qué han dicho?
Sí, señor. Hasta el momento la cúpula está esperando a recibir por parte del presidente la orden.
Me imagino del ministro de Defensa también, ¿no?
El ministro de Defensa también. Él dice que en este momento pues está ya sentado en la mesa, que en las negociaciones, pero esperan recibir la orden. Hasta el momento no hay ninguna información de que se estén moviendo. Las FARC siguen preagrupados y digamos que la intención del gobierno es mantenerlos ahí. Incluso ayer el mismo ministro de Defensa envió, digamos que un mensaje de tranquilidad, diciendo que el cese se podía prorrogar las veces que fueran necesarias.
¿Usted se acuerda de las grabadoras de cassette?
Sí, señor, claro, yo tengo una.
Que uno le ponía pausa y la pausa se quedaba hundida.
Sí, señor.
Bueno, así está el plan Consolidación Victoria, que es el que tenía lista la cúpula de las fuerzas militares, y que el domingo por la tarde le pusieron así una pausa en la grabadora porque no se sabe cuándo se pueda implementar. ¿Por qué? Porque las fuerzas militares que se requerían para el post-acuerdo eran distintas a las que se requieren si en caso de necesitar combatir a las
fuerzas militares. Pues, ¿pero sabe qué le pasaba a esas grabadoras cuando se quedaban en pausa?
Se
le acaban las pilas rapidísimo, yo.
Además era la pila gorda, la más cara.
Yamit, usted sabe que la cúpula militar, Ministerio de Defensa, pues han jugado un papel fundamental en todo esto. No cualquier papel clave. Y pues uno entiende la prudencia que ellos tienen en este momento, porque al final de cuentas, su superior es el Ministro de Defensa y más allá, institucionalmente, es el presidente. Ellos son garantes de la Constitución. Ellos son garantes de la democracia y les debemos mucho, porque son ellos los que han permitido que esta democracia esté donde está. Los militares han jugado un papel fundamental. Imagínense que me encontré yo unas declaraciones del general Mejía. Él ha sido muy prudente.
Le llaman el mono, ¿no?
El mono Mejía, el general Mejía. Él ha sido un hombre muy prudente. Un hombre que ha dicho, mire, yo no me salto los protocolos, yo no puedo hablar sin autorización ni del presidente ni del ministro de defensa. Pero yo entiendo también a los militares en el momento en que se estaba leyendo, pues dando los resultados, la registraduría, como se debían de sentir ellos, ¿no? Mire, escuchemos un mensaje del general Mejía a las tropas en este momento. Esto les estaba diciendo, por ejemplo, de cómo tenían que estar preparados.
Proceso número uno, máxima acción psicológica, diálogo e intercambio con todos nuestros hombres y mujeres. Y proceso número dos, máximo alistamiento para el combate. El ejército de Colombia en estos momentos se debe alistar para emplear la fuerza a orden. El ejército de Colombia espera instrucciones y guías claras del comandante.
Eso dice el general Mejía, pero dice también otras cosas. Este es el mensaje que le estaban enviando los militares el día del resultado del plebiscito.
No se les haga extraño que el gobierno nacional de pronto pueda tomar el camino, como me lo decía un buen amigo hace unos minutos, de convocar una asamblea nacional constituyente. Por eso quiero decirles a todos ustedes que tenemos que estar preparados, pero que tenemos que actuar con honorabilidad. Si nos dan instrucciones de ofensiva militar, no es una ofensiva violatoria de los derechos humanos. Si nos dan instrucciones de ofensiva militar, no es una ofensiva de tierra arrasada. Es un ejército que con dolor y con tristeza, con más de 2.000 hombres en la cárcel, aprendió en su duro trasegar lo que significa pasar por encima de esas normas, y nunca va a pasar, nunca se va a volver a repetir, y no vamos a permitir que nuestros hombres caigan.
Es un mensaje claro, institucional. Está diciendo, nosotros estamos acá y tenemos que respetar las instituciones. Aquí hay un pie de orden. Menciona una Asamblea Nacional Constituyente, pero no dice que es que viene, sino no se sabe.
Lo que sí, pero eso no le corresponde. Me da mucha pena con el general Mejía, pero eso no le corresponde a él, así sea un mensaje interno. Es que le pueden estar escuchando 400.000 personas.
Sí, señor.
¿Verdad? 400.000 personas que tienen una familia. Esa familia puede estar conformada por 3 o 4 personas. Es 1.600.000 personas que pueden estar recibiendo un mensaje del comandante en el que no, es que es posible que haya una asamblea constituyente. Eso que especulemos usted y yo aquí en profecías, la FM, pues vaya y venga. Pero eso no le corresponde al general Mejía, se lo digo con el mayor respeto, porque a lo mejor se le chispoteó. Lo que sí debe haber mucha tristeza en las fuerzas militares es porque el acuerdo permitía que 1.200 soldados, 1.200 uniformados, que ya habían pagado cárcel durante más de 5 años por delitos relacionados con el servicio, pudieran irse a su casa para esta Navidad. Cuando como el acuerdo no se va a implementar porque ganó el no, entonces esos soldados, ¿dónde permanecerán? En la cárcel.
Mire esto que dice el general Mejía, que dijo en referente a esto que muchos colombianos lo piensan, y es lo de los hijos en la guerra, los hijos en el servicio militar.
Señora, ¿usted prestaría a sus hijos para la guerra?
Sí, señor. Escuche esto.
Media Colombia celebrará que no haya acuerdo, pero mucha parte de esa media Colombia seguramente no está dispuesta a entregar sus hijos para el servicio militar. Esa media Colombia en muchas partes del país seguramente celebrará, seguramente tratará en un pueblo de acercarse a abrazar a los soldados después de un par de botellas de alcohol. No podemos permitir que nuestro uniforme se manche y se ensucie. Recuerden, no somos ni del sí ni del no. Estamos más allá.
No somos ni del sí ni del no, dice claramente. Y hay muchos,
pues eso otra vez,
que no prestarían sus hijos para la guerra.
Ya. Ni siquiera los comandantes guerrilleros, que deben tener a sus hijos estudiándose en Rusia o en otro país europeo, o en Cuba o en México. Pero tampoco es verdad, pues él tiene que decir lo que corresponde, que es que los militares no están ni con el sí ni con el no, pero los militares con sus preocupaciones si van a la casa y le dicen a su esposa, a su mamá y a sus hermanos cuáles son las preocupaciones que tienen y por qué votar o por qué no. Piense usted que en muchas familias de Colombia el único que tiene un salario fijo es el soldado de la casa, los demás viven en el rebusque. Entonces ese que lleva la tica a la casa, el que le manda un giro a la mamá, es el que dice cómo se vota o el que sugiere cómo se vota y los demás copian.
Pero eso también le estaba diciendo a las tropas de cómo deben de estar preparadas, sobre todo en las zonas de preconcentración de las FARC.
Las unidades orgánicas de todo el ejército de la patria, cerca o al alcance de áreas de preconcentración de FARC, deben, con mucho criterio, con mucha tranquilidad, sin ningún tipo de escándalo, deben inmediatamente entrar en máximo grado de alerta y deben inmediatamente cambiar las posiciones, incluso replegarse un poco, con el propósito de generar aún mayor confianza y tranquilidad para que ese enemigo que está concentrado no vaya a pensar que lo vamos a atacar sin unas reglas. Recuerden, esto es cuestión de derecho internacional humanitario.
Pero escúchame, señor director, es que me perdí. ¿Y eso lo dijo el general Mejía dónde y cuándo?
Pues, Yamit, esto es apenas se están dando los resultados del plebiscito.
O sea, esto es domingo por la tarde-noche.
Sí, señor.
¿Y es una comunicación interna a sus tropas?
Sí, señor. ¿Cómo le parece?
No, pues él debe estar como le corresponde, tratando de generar un mensaje de tranquilidad hacia su gente, diciéndole para dónde va la cosa, porque si hay incertidumbre para las FARC, pues por supuesto hay incertidumbre para quien combate a las FARC. Entonces es natural que él salga y le diga,
pero es que
le
además,
ponga una mano en el hombro y le diga...
Además ha hecho un gran esfuerzo él, dentro de la estructura de las fuerzas militares, de apoyar este proceso. Pues sí, a ver, ¿usted se imagina un proceso de paz donde los militares digan que no? No, al contrario, el general Mejía ha sido de esos hombres que ha dicho, mire, hay que apostarle a esto, hay que mirar cómo desde las fuerzas militares respetamos todo lo que se ha ido acordando y que en este momento donde gana el no, pues no se puede entonces ir a cambiar absolutamente todo, y ese es el mensaje que le están dando a las tropas. Me pareció muy curioso, es eso que a usted también le causa, pues le llama la atención, y es hablar de la Asamblea Nacional Constituyente.
Al margen del contenido de lo que ha dicho el general, me parece más que sensato y oportuno, lo primero que tiene que hacer un líder, calmar a sus tropas, darles instrucciones y por lo menos marcarles cuál es la dirección a seguir.
Además, Azuri, que es que los militares en el país no están acantonados en un sitio. Hay unos que están en distintos puntos. Mire, hay militares que están cuidando una torre de energía. Hay militares que están en alguna carretera, en alguna población, en algún municipio, cuidando un oleoducto. Que están apartados de las ciudades, aislados, y este mensaje le está llegando a ellos, le está diciendo, señores, tranquilos, nosotros somos unas fuerzas que estamos por encima del sí y del no.
Cuando estábamos escuchando los boletines, todos nos preguntábamos lo mismo, ¿y ahora qué? Le está respondiéndole a sus hombres.
Y ahí le estaba él diciendo a sus hombres, mire, aquí estamos para proteger las instituciones, para respetar la democracia, nosotros no podemos salir aquí de la noche a la mañana, entonces, porque ganó el no, a violar o a incumplir lo que está acordado sin una orden superior. Y yo creo que eso muestra también el talante de las fuerzas militares en Colombia, que es gente que, sí, hombre, inmediatamente van a saltar los que digan, ¡ay, que los falsos positivos! Que sí, por supuesto, todos esos capítulos están, pero las fuerzas militares han sido garantes de la democracia en el país. Han sido las fuerzas militares las que han dado los golpes contra las FARC, el ELN, que los han puesto en la mesa de negociación, y a ellos les debemos mucho. Y a mí sí me parece que este mensaje que da el general Mejía es un mensaje... bueno, positivo, porque está diciendo, mira, acá hay una cadena de mando, hay unas instituciones que se respetan y nosotros tenemos que estar acordes al momento histórico que vive el país.
En una institución castrense usted no piensa, usted obedece, pero justamente por eso el que le manda a usted le tiene que decir, tranquilo, el norte es este, vamos, es para allá. Todo lo demás me parece perfecto, pero se le chispoteó. Es decir, el señor...
Lo que no me gustó fue lo que... Debemos estar preparados, mejor dicho, la constituyente fue lo que no le gustó.
No, que es posible, que es que me dijo un amigo, que fue que una constituyente... No, momentico, general, a usted no le corresponde ponerse a decir eso, pero yo entiendo que ese día pues estaba un poquito más elocuente de lo habitual, y por eso se puso a decir eso, pero no está en manos de los militares hablar de ese tema, además porque... Nadie sabe si eso es de verdad inminente.
El domingo se nos despertó a todos ese pequeño orador que tenemos adentro.
Ah, el analista político.
Pero usted sabe lo que es tener cuántos hombres bajo su mando y saber que de usted depende, no un equipo de trabajo, no, miles de personas que están ahí y que tienen un rol fundamental en el proceso.
El día de elecciones... Todos somos analistas políticos, ¿no?
De acuerdo.
Y el día en que juega la Selección Colombia todos nos creemos técnicos,
¿verdad,
Ricardo?
Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar, vamos a la pausa.